Bueno, pues como cada martes, y fila su cita, ya está con nosotros Fernando Campillo, de Arte Jurídico Abogados, en fin, y además vamos a hablar de un tema, ya verán cómo le resulta interesante, Marta.
Yo creo que sí, hoy lo tenemos por teléfono. Fernando, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, estamos escuchando hablar mucho estos días de cambio, de empresas que cambian su domicilio social, que no es lo mismo que cambiar la sede física, pero vendría bien que aclaráramos un poco esos conceptos, ¿no? ¿Qué significa un domicilio social de una empresa?
Bueno, el domicilio social es un término de derecho mercantil que es básicamente, pues, nos está indicando dónde, igual que las personas físicas tenemos un domicilio, ¿no? Tenemos un sitio donde estamos, pues nos está indicando dónde podemos localizar a esa sociedad. ¿Qué pasa? Que no es lo mismo, como bien decís, el domicilio social que un domicilio de trabajo. Pensemos, por ejemplo, que hay empresas que efectivamente nada más que tienen un domicilio social, un domicilio fiscal, un domicilio físico, y otras empresas, por ejemplo, a todos se nos viene a la cabeza esta semana estos bancos que tienen 300.000 sucursales, 200.000 centros operativos, que si en uno está el centro de datos, que si en otro está el centro financiero, etcétera.
De hecho, muchos de los bancos catalanes tenían el domicilio social en Cataluña y, sin embargo, su oficina principal en Madrid o en cualquier otro sitio, ¿no?
Efectivamente, vamos a ver, aquí lo que ha ocurrido no es tanto el temor a una posible declaración de independencia o no, sino más un temor a una cosa que se llama la bolsa. Es decir,
¿la qué?
La bolsa.
Tenemos empresas que están en bolsa. Y sabemos todos que la bolsa es muy, ¿cómo diría yo?
El dinero tiene miedo enseguida, ¿no?
Es muy sutil. En el momento que cualquier noticia es negativa sobre un valor, inmediatamente hace que ese valor baje. ¿Qué ocurre? Que lo que nos estábamos encontrando es que todos tenemos en mente el recuerdo del Banco Popular, sí, del cómo un banco, no sé ahora mismo qué número era, si era el 5, el 6 o el 7 de España, pero cómo de la noche a la mañana se lo ventilaron. Y el cómo, pues ese miedo a que de pronto dices, oye, vamos a ver, ¿qué está pasando aquí con Caixa, que de pronto está bajando en bolsa? ¿Qué está pasando con Banco Sabadell, que de pronto está bajando en bolsa? Luego, por otra parte, me entra miedo, con lo cual inmediatamente voy a sacar depósitos del banco. Sí. Y al final, la mejor forma de solucionarlo es hacer un lavado de imagen. Y decís, tranquilos, ya no estoy en Cataluña, ahora estoy en Alicante.
Pero bueno, ¿eso supone algo desde el punto de vista fiscal,
por ejemplo, para los clientes?
Supone tranquilizar la bolsa. Desde el punto de vista del cliente, tenían la misma tranquilidad antes, ahora y después, por una razón muy sencilla, y es, primero, no se ha dado la independencia, segundo, no se puede dar la independencia, y tercero, no se va a dar la independencia. Con lo cual, en el caso de, vamos a ver, un caso hipotético donde España permitiera un referéndum y que el 51,4% de los catalanes se declararan independientes, o sea, votaran a favor de la independencia, en ese caso, en esas circunstancias, tendría que darse un proceso de salida, ¿no? De ver que, o sea, porque claro...
Sí, bueno, igual que está pasando con el Brexit, quiero decir, no sería una cosa de un día para otro.
No sería una cosa inmediata, efectivamente, salvo que sean los de la CUP los que dirijan la operación. Pero claro, ningún banco se va a quedar fuera de la zona euro. Insisto, todo claro, lo que estamos viendo ahora mismo simplemente es una forma de dar noticias positivas para tranquilizar a los inversores, para tranquilizar a la bolsa.
Entonces no tenemos que ir corriendo al Sabadell a sacar todo nuestro dinero, ¿no?
Pues salvo que tengamos intención de celebrar una comunión o un bautizo, no. Ahora mismo podemos estar absolutamente tranquilos, el sistema financiero está ahí, los bancos están muy controlados. Y lo que han hecho simplemente, insisto, ha sido la intención de los inversores.
Hay tentación, nadie, además, también de boicotear productos catalanes. Y en el caso, por ejemplo, de los bancos, yo creo que la gente no es consciente de que si de pronto todo el mundo saca el dinero de la Caixa, por poner un ejemplo, que es el tercer banco español, es que a lo mejor nos cargamos el sistema financiero español, ¿no?
El tema de los boicotes a los productos catalanes es una cosa muy, muy absurda. Y voy a explicar. Yo siempre ponía el ejemplo del corcho de la botella de cava, y es que el corcho de la botella de cava estaba hecho en Extremadura, la etiqueta la imprimen en Murcia. Entonces, ¿a quién estamos boicoteando al final, aparte de nuestra inteligencia? Me refiero, vamos a ser listos. O sea, es decir, que hay unos señores que son muy distintos, que hacen mucho ruido, que quieren, que tienen ahí la idea romántica de que se quieren independizar y que les estamos robando 16.000 millones de euros todos los años, etcétera, no quiere decir que nosotros tengamos que actuar, o sea, que actuar. Vivimos en un mundo globalizado, en un mundo donde los productos catalanes son estupendos, igual que son los murcianos, igual que son los extremeños, y no tenemos por qué estar haciendo ese tipo de cuestiones. Efectivamente, pues el miedo al boicot pues también hace que... Pero es que ahora mismo, incluso, fijaros que incluso la Caixa, Iván Sabadell, ahora mismo el 75% de su clientela, o incluso más, están ya fuera de Cataluña. O sea, que tampoco tiene ningún sentido.
Sí, claro. Si hubieran sido como hace algunos años, es verdad que estaban mucho más territorializados, pero ahora mismo Sabadell, con la compra o la adquisición, o como queramos decirlo, de la CAM, pues efectivamente.
Oye, ¿dónde se pagan los impuestos? ¿Dónde uno tiene el domicilio social o dónde tiene las sedes o en cada sede se paga? ¿Cómo es?
Bueno, vamos a ver, hay que distinguir distintos impuestos. Lo que es el impuesto de sociedades es un impuesto estatal. Luego hay si hay unos impuestos locales, como es el impuesto a actividades económicas. Luego si se hacen impuestos, o sea, que si, por ejemplo, si lo trasladan a Alicante, pues pagarán el impuesto a actividades económicas en Alicante. Luego tenemos ciertos impuestos autonómicos, pero realmente, vamos a ver, aun cuando es una cifra importante para cualquier ser humano, desde un punto de vista de lo que es las cuentas de un ayuntamiento, pues tampoco es una cantidad que sea desproporcionada. Es más, el efecto psicológico de verse de pronto estos señores que lo tenían todo pensado con una ley maravillosa que la llamaron de transitoriedad jurídica y el ver cómo de pronto se han quedado pues sin bancas, sin empresas y sin nadie.
Vale, o sea, como que se sienten más solos, ¿no?
Efecto
que no tienen respaldo.
De imagen, de reputación y de hablar, como decía el otro día Borrell, ¿no? Que hay empresas que han estado muy calladas y ahora pues han tenido que hablar y han hablado en esa
Y que a lo mejor
dirección.
Nos hubiera venido bien si lo hubieran dicho un par de años antes.
No, aquí ya estamos en opinión.
Sí.
Aquí ya...
Eso decía Borrell, ¿eh?
Ah, bueno.
Eso decía Borrell.
Borrell, usted dice cosas muy, muy interesantes. Y aparte, desde nuestra vida, tiene un señor que ha sido pues presidente del Parlamento, ahora es presidente del Parlamento Europeo, y es un señor que lleva años diciendo cosas muy interesantes. Y como cualquiera que intenta confrontar su opinión, pues realmente normalmente se encuentra. Recuerdo una entrevista que vi, un debate entre Junqueras, y Junqueras pues estaba callado al hombre porque no sabía por dónde salirle, ¿no? Porque obviamente Junqueras es de los que de cada 6 palabras, 5 no son correctas.
Bueno, eso también ¿no? es opinión de Fernando. Hombre, yo bueno, para dejar pero... las cosas, ya sabes que tenemos que separar opinión de información. Y esto se separa.
Pero hasta donde yo llego, soy abogado, no periodista.
Claro, tú puedes decir lo que quieras.
Permitir, me vais a permitir que, y eso que estoy comedido.
Bueno, oye, no, nos hemos comido un poco el tiempo. Nos habías propuesto también hablar de hipotecas, pero tenemos, ¿es una cosa que hay que anunciar así en plan aviso urgente o hablamos la semana que viene, Fernando?
Podemos hablar la semana que viene, pero sí me gustaría, igual que hoy hemos hablado de los bancos en sentido positivo, en el sentido de confianza, también me gustaría, pues si queréis lo podemos dejar para la semana próxima, hablar de una cosa que le preocupa a muchísima gente, y es que todos estamos oyendo hablar del Euribor, estamos oyendo hablar de que el Euribor baja, y sin embargo hay unos pobrecitos que un día contrataron la hipoteca y le referenciaron su hipoteca en vez de Euribor a una cosa que se llamaba el IRPH.
Sí.
Que básicamente es un índice que manejaban las cajas, manejaban los bancos, y mientras el Euribor bajaba, el IRPH se mantenía, de tal forma que, bueno, pues si imaginemos que como término medio se están devolviendo con la cláusula solo unos 10.000 euros, imaginaros lo que le pueden devolver a esta gente.
Vale.
Y ahora mismo pues ya tenemos sentencias que con estas hipotecas referenciadas a IRPH están dando la razón a los consumidores.
Pues lo profundizaremos la semana que viene para dar todos los detalles y para que todo el mundo sepa que puede reclamarlo y cómo tiene que hacerlo. Fernando, muchísimas gracias por atendernos y te esperamos la semana que viene de nuevo.
Fantástico, ahí estaremos, gracias.
Un saludo, adiós.